Las voces del pasado resuenan en nuestro presente. Bienvenidos a Mitos y Leyendas de América, el espacio donde la tradición oral cobra vida. En este episodio continuamos explorando los relatos ancestrales del libro Leyendas y Cuentos Indígenas de Hispanoamérica. Misterios, enseñanzas y ecos de tiempos lejanos nos esperan. Acompáñame en este viaje por la imaginación y la memoria de nuestros pueblos. Soy Jenny de Bernardo. Los misquitos son un grupo étnico indígena de Centroamérica, cuyo idioma nativo pertenece a la familia de lenguas misumalpas. Su territorio, que se extiende desde San Pedro Sula en Honduras hasta más al sur del río Grande de Matagalpa en Nicaragua, permaneció aislado de la conquista española. La nación misquita llegó a ser un reino en algún momento antes de 1625. Su primer rey, del que hay registros, fue Old Man, hombre viejo. Y esta es su historia de El Gran Río. Según el pueblo misquito, del seno de la montaña sagrada Caonapa, nació la primera pareja humana, esa que poblaría la tierra y de la cual ellos son descendientes. Un lejano día del que no hay fecha en los anales del tiempo, las serpientes y culebras, los tapires, los jabalíes, los venados, los jaguares, los ocelotes, en fin, todos los animales existentes percibieron que la tierra se estremecía bajo sus pies. Sintieron que la montaña bramaba, lanzando fuertes rugidos, como anunciando una buena nueva. Pronto se dieron cuenta de que algo maravilloso estaba sucediendo. Era un verdadero prodigio que honraría la tierra. Desde lo más alto, vieron la luz, el primer hijo y la primera hija de la montaña. Eran Nambaikan, el gran padre, y Yapti Misiri, la gran madre, los progenitores de la estirpe de los misquitos. Al romperse el cordón umbilical que unía la montaña sagrada con la pareja divina, aquella volvió a quedarse quieta, como una madre que recién ha dado a luz. Caonapa, henchida de gran bondad y mejores sentimientos, les enseñó a sus vástagos todo cuanto había que aprender para ser amos y señores de la tierra. Nambaikan y Yapti Misiri enseñaron lo mismo a sus descendientes y estos a sus hijos. Así se transmitieron las enseñanzas y usos de la palmera, árbol que les daría alimento y les serviría para cobijarse, construir flechas y lanzas y producir bebidas para sus ritos sagrados. También transmitieron a sus hijos el arte de sembrar la tierra, cosechar sus frutos y moler la yaura o raíz de la vida. Les enseñaron a tejer hamacas, mantas y conocieron las bondades y peligros del fuego, del agua, de la tierra y del viento. Por boca de los mayores, sabían del consejo de no alejarse demasiado de la sombra que les proporcionaba la montaña sagrada. Pero un día nació Huaycna, joven inquieto y valeroso que quería ir más allá de las fronteras del Caonapa, guiado por un impulso superior. Él contó a sus hermanos que en un sueño había tenido una visión, una ancha corriente de agua en la que el sol depositaba sus rayos. una corriente tan grande y poderosa que era como el brazo del astro rey, y que allí aprenderían nuevas artes que mejorarían la vida de los hombres. En sus aguas encontrarían por señal un gran tronco flotante. Allí podrían comenzar otra vida, conocerían otra cara del mundo, una faz desconocida. El consejo de no alejarse de la montaña sagrada era para otros, no para él y la nueva generación, afirmó Waikna en un consejo. Ellos eran los descendientes del gran padre y la gran madre, y debían mostrar su valor, su inteligencia y su astucia. Su entusiasmo motivó a otros de sus hermanos, los que un día tomaron sus pertenencias y se pusieron en marcha hacia donde el sueño les había revelado una mejor vida. Llevaban el fuego, las estacas de la raíz de la vida, sus armas, sus ritos y sus cantos. A la cabeza marchaba Waikna, guiando a los suyos, consolándolos de sus fatigas y alentándolos para que no se dejaran vencer por las asperezas de la travesía. Pronto veremos la señal. Ese será el inicio de una nueva vida, los animaba el joven guerrero. En la gran odisea subieron y bajaron gigantescas laderas, bordearon pedregosos precipicios, cruzaron enmarañadas selvas, vadearon torrentosos ríos, escabrosos pantanos y ciénagas. Una noche, al amparo de las estrellas, mientras descansaban, llegó hasta sus oídos un sobrecogedor rumor, incesante y bronco, como la respiración entrecortada de un gigante. Poco a poco empezó a crecer entre ellos la desconfianza y el temor. Al amanecer, Waikna ordenó iniciar la nueva jornada como si nada ocurriera. Algunos pensaron en regresar, volver a los dominios de la montaña sagrada, pero, encubriendo su temor, siguieron al aventurero que muchas veces había demostrado un valor y arrojo incomparables, ingenio desmedido y decisión difícil de igualar. El rumor fue creciendo y el desconcierto también. Al atardecer, alcanzaron las arenas de una playa desierta y vieron con asombro una inmensa superficie ondulante. Tan ancha era esa masa de agua azul que se perdía en el cielo. Los lomos de agua que se sucedían interminables reventaban cerca de sus pies, convertidos en una blanca espuma. Y si sorprendidos estaban con el perpetuo movimiento de las aguas, a la mañana siguiente se tragaron el habla cuando vieron que el sol empezaba a crecer sobre las inmensidades del mar, al que llamaron Bakutara. Un hombre del grupo, guiado por la curiosidad, se adentró en el oleaje. Dio varios pasos entre la espuma, se agachó, tomó agua con sus manos y se la llevó a la boca, pero con desagrado la arrojó. Luego volvió sobre sus pasos y le preguntó a Waikna si esa era la amargura que beberían en el futuro. El guía respondió que no eran estas las aguas dulces de su sueño, que aún no llegaban a la corriente prometida, y los incitó a continuar la travesía. Y pasaron por un río de aguas turbias, cruzaron extensas ciénagas donde el lodo quería tragárselos, bordearon lagunas de aguas estancadas, atravesaron zonas de grandes árboles sostenidos por gruesas raíces aéreas como arcos, pero no se desanimaron. En el peregrinaje también encontraron zonas de frutos suculentos, de árboles floridos que tendían sus ramas sobre la quietud del agua, invitando al descanso. Pero nada impedía que el grupo se detuviera. Todos seguían la voz del sueño del jefe hermano. Durante varias lunas, peregrinaron sin que Huaycna les dijera «hemos llegado». Una mañana, Huaycna observó el cielo, olfateó la brisa y dijo: «este es el día». Caminaron con renovada esperanza. Durante horas se desplazaron al amparo de una fresca sombra proporcionada por enormes árboles que entrelazaban sus ramajes muy arriba y donde era posible escuchar el alegre canto de unos pájaros de encendido plumaje. Desembocaron en el amplísimo claro de un río vasto y resplandeciente. La superficie serena les pareció inmóvil hasta que cruzó ante ellos una mancha de lirios viajeros. De la corriente saltaron unos peces que formaban unos arcos espejeantes, desaparecían y volvían a reaparecer más allá. Probaron el agua y esta era dulce, tan dulce como ninguna. Todos estaban maravillados. Huaycna lanzó un grito y este resonó contestándose a sí mismo. Tomaron posesión de la zona y llamaron al río con el nombre de Huangqi. Junto a él vivirían ellos y sus descendientes. Pero el sueño aún no estaba completo. Mientras sus hermanos y hermanas se bañaban en las frescas aguas, Huaycna caminó por la orilla en busca de la señal. Más allá, en un recodo, encontró un gran tronco que flotaba. Huaycna miró la otra orilla y supo que era allí donde debía sembrar las estacas de yaura para que se multiplicaran. Llamó a sus hermanos y hermanas, les dijo que trajeran sus pertenencias y las depositaran sobre el tronco flotante. De pronto, este se desprendió de la arena y poco a poco fue desplazándose hacia la orilla. Al ver este extraño suceso en el que no había intervención humana, sino solo la voluntad de la brisa y la corriente, los peregrinos tuvieron escalofríos de sorpresa. Huaycna los tranquilizó, diciéndoles que nada debían temer del Huangqi, que de ahora en adelante él sería para ellos como un padre fuerte y generoso. Después respiraron tranquilidad y se saciaron con la hermosura del gran río. Y sembraron sus estacas de yaura. Asentaron el fuego entre las piedras, pulieron sus flechas, ensayaron sus ritos y compusieron nuevos cánticos. Pero Huaycna no estaba tranquilo. Él sabía que podía perfeccionar ese tronco que estaba varado en un banco de arena cercano. Luego de una larga cavilación, depositó unas brasas sobre unos cueros. Las arrastró hasta el tronco y las puso sobre este. Poco a poco las brasas fueron quemando, con paciencia infinita, toda la superficie de la madera que las sostenía. Fue así como Huaycna creó el Pitpan, una ligera embarcación que les permitiría desplazarse con gran facilidad, pescar y adueñarse de las riquezas del río. De él se valieron para conocer sus orillas y remontar sus aguas. Entre más lo remontaban, más amarillentas se tornaban las aguas, llegando a deslumbrar con su brillo. El sol habitaba en el río y se manifestaba en pequeños granos dorados que se deshacían al tocarlos. Huaycna comprendió que esos gránulos dorados eran las escamas de la diosa Liwa Mairín, protectora de los misquitos. Ella los cuida mientras navegan, pescan, se bañan, calman su sed, duermen o trabajan junto al río. Así lo creyeron mientras Waignao gobernó entre ellos. Pero Liwa Mairin también puede oscurecer el cielo, desatar el viento y la lluvia, hinchar la corriente, volcar las embarcaciones, arrasar las casas con su lodo, cada vez que sus protegidos se apartan del camino de la rectitud trazado por Waikna el Virtuoso. Desde entonces, los mijitos saben que ella, la diosa del río, es una y es otra, cuando brilla y cuando se oscurece, cuando canta y cuando ruge. Esta es la leyenda azteca de Yanique, el príncipe náhuatl. Hace ya varios siglos, en la región mesoamericana habitada por los náhuas, se hablaba de las maravillas del imperio de los aztecas, pero nadie había llegado hasta él. Un día el joven y apuesto príncipe Yanique, que también había oído hablar del gran imperio del norte, decidió ir hasta allá y conocerlo. Reunió entonces una veintena de sus mejores hombres y emprendió la gran travesía. Nadie supo por dónde iban, pues se vistieron de campesinos. Viajaban de noche y se escondían de día entre las rocas y los arbustos para que nadie los viera ni reconociera. Cuando llegaron al Valle de los Aztecas, se sorprendieron de lo que encontraron, pues nada de lo que habían oído podía compararse con la realidad. Los templos de los dioses se elevaban casi hasta los límites mismos del cielo. Las paredes de piedra de estos estaban adornadas con tablas labradas por miles de artesanos y eran verdaderas joyas monumentales. Amplias escaleras conducían a las plazas donde se realizaban los ritos de sacrificio. En ninguna parte se veía gente ociosa. Todos desarrollaban alguna actividad. Los campesinos trabajaban la tierra y cultivaban maíz, cacao y batata, y recogían frutas y verduras que los forasteros no conocían. En los pueblos cercanos a la gran capital, la gente hacía bellos adornos de plumas y fabricaban ollas, tinajas y vasijas de barro cocido y pintado. También había orfebres que trabajaban el oro y la plata y creaban deslumbrantes joyas, aretes, collares y armas de diferentes tamaños. La piedra era trabajada con ahínco y destreza por artesanos maestros en el arte de tallar y pulir. Yanique, que deseaba el progreso de su gente, negoció las semillas de los frutos desconocidos en su tierra y logró que varios jóvenes artesanos se comprometieran a acompañarlo a la región de donde él provenía para enseñarles a los suyos las artes y las ciencias en las que ellos eran expertos. El joven les ofreció a cambio tierras para que se quedaran a vivir allí y juntos progresaran. No fue difícil convencer al jefe mayor de las maravillas que habían visto, pues las telas y otros utensilios que traían y lo que habían aprendido así lo atestiguaban. De esta manera, los artesanos aztecas instalaron talleres en tierras al sur de su imperio y les enseñaron a los lugareños a trabajar y a sembrar sus semillas. La gente del pueblo de Yanique aprendía y progresaba con gran rapidez, hasta que un día los chorotegas vieron con asombro lo que estaba pasando con sus vecinos y pensaron que se estaban transformando en un pueblo muy poderoso y que había que dominarlos antes que ellos se adueñaran de todo el territorio al sur del imperio azteca. Los sacerdotes chorotegas encendieron el fuego para saber la fecha en que era conveniente atacarlos. Les consultaron a sus dioses y prepararon sus armas para la guerra. Las huestes de Yanique fueron tomadas por sorpresa, pero supieron defenderse con coraje y astucia. Yanique dirigió el combate y alentó a sus guerreros para que continuaran la lucha, hasta que los chorotegas tuvieron que retirarse con grandes bajas y la moral por el suelo. Mientras todo esto pasaba, como los sacerdotes chorotegas habían prendido el fuego de la guerra, la hija de la madrugada, que desde el cielo había contemplado todo, se enamoró del valeroso príncipe y se escapó para conocerlo. El joven guerrero fue solo al templo después del combate para darle gracias a las divinidades que lo habían socorrido. Y al acercarse a la plazuela, vio a una doncella que en nada se parecía a las mujeres que él conocía. Tenía la piel blanca y rosada, los ojos claros como el cielo y los cabellos brillantes como el sol. Yanique, deslumbrado ante la belleza de la muchacha, se acercó y le preguntó de dónde venía. Ella no ocultó la verdad y le confesó su amor. Entonces Yanique le dijo: hoy mismo te llevaré a la casa de mis padres para que bendigan nuestro amor y serás la reina de mi pueblo. Cuando regresaron al pueblo ya era de noche. Al viejo jefe no le parecía bien que su hijo se casara con una extranjera, pero consintió e hizo venir a los sabios y sacerdotes para anunciarles la unión de su hijo con la princesa azteca, pues así se la había presentado Yanique. Se hicieron los preparativos para la fiesta, se amasaron panes, se hicieron mostos dulces y efervescentes, se fabricaron adornos de pluma y collares de plata y oro, y la fiesta fue hermosa, como la fiesta de los aztecas. La princesa de los ojos azules estaba feliz de haber escogido a Yanique como esposo y a su pueblo como familia. Pero en el cielo no se habían conformado con la huida de la hija de la madrugada y decidieron mandar a una de sus hermanas para que destruyera el matrimonio. Habían pasado ya 9 meses desde la llegada de la niña celestial y el nacimiento del príncipe, hijo de Yanique, se acercaba. Las mujeres más respetadas se habían reunido para ayudar a la madre. De repente, un viento frío se hizo sentir sobre ellas. La princesa reconoció a su hermana por el gélido hálito y por la estela de incertidumbre que sembró. Entonces, sus ojos se llenaron de angustia y de ellos brotaron amargas y salobres gotas de llanto. Poco después dio a luz un robusto varón, pero ella jamás se levantó del lecho. Se dice que el príncipe Yanique nunca pudo olvidar a su joven esposa y que algún tiempo después empezó a luchar con gran fiereza contra los chorotegas hasta someterlos. Yanique, que fue un gran gobernante, tuvo la protección de los seres celestiales con los que estaba emparentado sin querer. Lo distinguió la prudencia y la mesura, rasgos que deberían poseer todos quienes tengan la responsabilidad de guiar a sus pueblos por el sendero del bien. La Laguna Encantada es una leyenda cuna. Entre los habitantes de la región donde pasa el río Tuira, en Panamá, existe una vieja leyenda en torno a la hermosa laguna Matusagaratí, quienes la creían un lugar misterioso, poblado de monstruos de todas las especies. En sus aguas se agitan las culebras y los lagartos de cuerpo escamoso y afilados dientes. Sus ondas fatídicas convertían en seres horrendos o quitaban la vida al osado que se atreviera a mirarse en ellas. Se decía que un ser maligno destruía las voces de los cazadores que se aventuraban por el inmenso bosque. Sin medios para comunicarse, caminando sin rumbo por la intrincada espesura, se perdían en la jungla inaccesible y sombría, de la cual nadie salía con vida. Todas estas historias perduraron en la mente de los darienitas y aún de los mismos españoles, quienes convirtieron al Darién en un paraje tenebroso de supersticiones y terrores. Según la mitología de los pueblos de la región, la laguna surgió de la lucha entre Acoré, dios de los chocoes, que habitaban en las tierras regadas por el Zambú y el Tuira, y Nele, dios de los cunas, quienes viven en las comarcas bañadas por el torrentoso y nunca bien explorado Chucunaque. Acoré y Nele se disputaban el amor de una bellísima mujer darienita llamada Setetule. Cegados por la pasión, luchaban noche y día con odio fiero, deseando cada uno exterminar a su rival. Las tribus, entre tanto, permanecían tranquilas. Nadie osaba tomar partido por alguno de los dioses. Nadie tampoco tenía derecho a intervenir en la rivalidad de las divinidades. Setetule pertenecía al pueblo cuna, pero su corazón se inclinaba hacia Acoré, el atractivo y arrogante dios de los chocoes. Sin embargo, disimulaba su sentir buscando la concordia. Para no desagradar a su dios, ocultaba su amor. Pero sucedió lo que tenía que suceder, lo que el destino había determinado. Setetule tenía un hermano, el valiente Matusagaratí, o Tierra Feliz. En cierta ocasión lo mandó con un importante mensaje ante Acoré. Cumplida su misión, regresaba Matusagaratí, cargado con toda suerte de regalos que le obsequió el dios, así como de presentes valiosísimos que Acoré enviaba a Nele, su enemigo. Caminaba muy ufano y satisfecho de sí mismo, ajeno a lo que el destino le había deparado. Nele, sabedor de la embajada, loco de cólera y celos, sin darle tiempo para hablar ni disculparse, le quitó la vida. Luego, arrastró a su víctima por la tierra humedecida hasta las orillas del Tiura, dios del mal. Con violencia extraordinaria cogió entre sus fuertes brazos al caído y lo arrojó furioso a las aguas con todos los obsequios del rival. Tuira, espectador del hecho, se asustó. A pesar de su maldad, no deseaba esta vez llevar sobre sus hombros la participación en un crimen tan abominable. Tenía miedo de Acoré. Recordaba el cruel castigo con el que el dios castigó sus desacatos y maldades. Para salvar su responsabilidad puesta en duro trance por el impetuoso y vengativo Nele, recogió el cuerpo de Matusagaratí con todos los regalos y lo arrojó lejos de sí. Luego se colocó de centinela junto al muerto para impedir que alguien lo ultrajara. La sangre del hombre, que brotaba a raudales de sus heridas, formó la laguna, y los regalos, las piedras y los bosques que a sus orillas se extienden. Desde entonces, la laguna llevó el nombre del infeliz hermano de la bella Setetule, y la doncella, herida en sus más profundos sentimientos, siguiendo los mandatos de su alma, buscó y halló consuelo en el pecho fuerte y amoroso de Akure. El dios y la muchacha se casaron. Esto agudizó todavía más la rivalidad entre Nele y la pareja. Ese odio se extendió a las tribus de los Kunas y los Chocoes, y aún hoy sus descendientes, a pesar de los siglos transcurridos, jamás han podido encontrar la paz. El canto de la calandria es una leyenda de los arahuacos. Hace cientos de años, cuando los ancianos le transmitían a los jóvenes todos los secretos de la vida, y en especial cómo construir sus armas, que como es de suponer eran hechas de piedra, huesos, palos, fibras vegetales, tripas de animales y otros elementos de la naturaleza, no existía aún la calandria. Tampoco nadie se puede imaginar que este bello pájaro gris, no más grande que una mano extendida, con alas adornadas de azul y blanco, y cuyo trino saluda la mañana con agudas notas llenas de alegría, alguna vez fue un joven y esbelto muchacho que esperaba ser reconocido entre los suyos como adulto y guerrero. Urijamo, que así se llamaba el joven, se preparaba para la gran fiesta en la cual sería sometido a una prueba y consagrado como guerrero. Había tardado mucho en terminar sus armas, pues se había entretenido en tocar una pequeña flauta que él mismo había hecho con un pedazo de caña y con la cual emitía diferentes notas, creando hermosas melodías que semejaban el canto de las aves. Finalmente, cuando terminó de tensar su arco y afilar la punta de sus flechas, se puso a practicar mostrando gran pericia. Era infalible y eso le provocaba gran orgullo. Se sometería a la prueba porque la bella princesa Oriú no lo quería esperar más. Lo iba a elegir como su pareja en la ceremonia que se celebraría después de la gran competencia, donde los jóvenes debían mostrar todas sus habilidades. Los competidores debían demostrar que sabían usar las armas y para ello tenían que dar caza y entregarle al jefe de la asamblea de sabios y sacerdotes de la tribu una gallineta o un pato silvestre, aves difíciles de atrapar porque vivían en lugares intrincados de la selva donde el terreno era cómplice. A Urijamo le quedaba una semana para cazarlos en las misteriosas y extensas selvas del Orinoco. Tenía que ir solo, pero él sabía prender fuego con un palo y unas piedras y preparar su alimento. Además, estaba seguro de que el gran espíritu de la selva le ayudaría a pasar la prueba. Confiado en sí mismo, se internó en los verdes páramos en busca de las preciadas aves. Sin embargo, la suerte no le fue favorable. Por más que buscó y buscó, no encontró por ninguna parte las aves que debía cazar. Lleno de furia e indignación, le gritó al gran espíritu: ¿por qué no quieres ayudarme? ¿Acaso quieres que todos se burlen de mí? ¡No eres justo! Y con rabia desmedida, se puso a disparar las flechas que portaba en su carcaj de cuero matando lo primero que veía o se movía sobre las copas de los árboles. Todas sus flechas dieron en el blanco, y los animales ensangrentados y sin vida, uno a uno, cayeron sobre la superficie de la tierra. Pero a Orihamo no le importaba lo que había hecho. La ira había nublado su razón. Para aumentar su ofensa, no recogía lo que cazaba. Solo quería demostrarle al gran espíritu que él sabía usar las armas, que era el mejor de todos los arahuacos que poblaban la región. Al ver la manera en que el joven actuaba, el gran espíritu se enojó. ¿Cómo era posible que se comportara así? ¿Acaso Orihamo no sabía que solo se permitía cazar lo que era necesario? ¿Por qué no respetaba las leyes de la naturaleza? El gran espíritu, molesto con el comportamiento del muchacho y conmovido por aquella matanza, dirigió los pasos de Orihamo hacia el gran pantano, donde las aguas y el fango lo aprisionaron, impidiéndole salir de allí. Los pájaros, que se habían escondido para que no los mataran, volvieron a salir y lo rodearon. Cada cual cantaba su canción de alegría y se burlaba del cazador atrapado por el fango. Cuando el gran espíritu vio que el joven perdía la vida, tomó su cuerpo y lo convirtió en pájaro. Un pájaro, para que nunca olvidara lo que había hecho. Lo dotó de los colores de las aves que lo rodeaban y le permitió cantar todas las canciones que había escuchado antes del castigo. Así nació la calandria, el pájaro de canto melodioso, uno de los más armoniosos de toda la selva. Al amanecer, cuando la ceremonia estaba terminada y el sol empezaba a poner un poco de luz en el cielo, los nuevos guerreros se fueron a descansar. De pronto, a lo lejos, oyeron el canto de un pájaro que no habían visto ni escuchado antes. Y pensaron que era el joven guerrero que había estado ausente en el rito de iniciación, el que regresaba tocando su flauta. Pero su sorpresa fue grande. Solo vieron un pajarito desconocido, y en su recuerdo decidieron llamarlo Orihamo. Con el tiempo, este nombre se perdió y se le dio el de calandria, que aún pervive. Las leyendas no solo nos cuentan el pasado, sino que nos guían en el presente. Espero que estas historias hayan encendido tu curiosidad y tu espíritu. Si te gustó este episodio, compártelo y sígueme en redes sociales para seguir descubriendo juntos los mitos de nuestro continente. Nos encontramos en el próximo relato de mitos y leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.